Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos un flash de última hora que nos lleva a los tribunales porque la Fiscalía cree que la audiencia puede, sí puede, investigar el fraude de Volkswagen. Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
La Fiscalía de la Audiencia justifica la competencia de este tribunal porque nos encontramos ante una defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas en toda España. Posible fraude de subvenciones y delito contra el medio ambiente. La Fiscalía ve necesario que se practique una serie de diligencias y pide que sean determinada información al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al propio Grupo Volkswagen. Esta causa se inicia por las querellas presentadas en la Audiencia Nacional por Manos Limpias y una asociación de afectados.
Por lo demás, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, insiste, su país quiere una España unida.
El presidente Obama lo dejó claro durante la visita de su majestad el rey Felipe a Washington, que estamos profundamente comprometidos como país, como parte de nuestra política, a mantener una relación con una España fuerte y unida.
Eso dice el secretario de Estado de Estados Unidos desde Madrid. Desde Bruselas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recuerda que el gobierno está dispuesto a utilizar todos los instrumentos legales a su alcance para evitar esa ruptura. También, llegado el caso, el artículo de la Constitución que conlleva la suspensión de la autonomía.
Podemos tener todos la seguridad de que España es un Estado de Derecho, en España se cumple la ley, en España se cumplen las resoluciones judiciales, se cumplen las resoluciones del Tribunal Constitucional y nadie está por encima de la ley. Por lo tanto, yo creo que ese es el mensaje fundamental que tenemos que tener muy claro todos los ciudadanos. No hay impunidad, nadie está por encima de la ley y el Estado de Derecho tiene toda la fortaleza para hacer cumplir todas las normas y las resoluciones judiciales.
Para tratar de romper esa unidad, presionó al gobierno catalán el 9 de noviembre con aquella consulta de mentira. Hoy ha declarado la directora del colegio que se negó a entregar las llaves del centro, Dolores Agenjo, y se lo ha dejado claro al juez. Sí, la Generalitat la presionó.
Y hay incertidumbre, hay angustia, hay sentimiento de malestar, hay quejas y hay escritos, y hay textualmente escritos dirigidos al Departamento de Enseñamiento indicando que se entregan las llaves porque han recibido instrucciones verbales para ello.
El que también tiene claro que la Generalitat presionó en los días previos a aquel 9 de noviembre para organizar la consulta por la independencia es el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Rivera, que por cierto, ya ve a su formación tratando de tú a tú a PP y a PSOE.
No es una opinión, son encuestas publicadas, son los resultados también electorales que apuntan cada vez más a un partido a tres, a un partido entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista, que demuestran que Ciudadanos es el partido que más crece y que demuestran que el PSOE y el PP pues cada vez están más cerca de Ciudadanos.
Crece en las encuestas Ciudadanos, entre otras cosas gracias a los líos internos de populares y de socialistas. En el PSOE aún tienen que dar explicaciones, sobre todo puertas adentro, del fichaje de una tránsfuga de UPyD, de Irene Lozano. El portavoz socialista, Pachi López, sale del atolladero como puede.
Es que hasta ahora Irene Lozano ha dicho no sé qué. Es que la incorporación en las listas del Partido Socialista es el reconocimiento de que este proyecto es atractivo y sirve para la ciudadanía de este país, incluido el modelo federal.
Eso en el PSOE. En el PP también tienen lo suyo. Y además, ha vuelto Aznar, no ha hablado, pero su fundación, FAES, sí, vuelve a pedir un cambio en el discurso oficial del Partido Popular, dicen en FAES, para evitar una debacle en las urnas. El que no quiere líos, que ya hay bastantes en su partido, es Feijóo. El presidente de la Xunta de Galicia ya le dijo hace unas semanas a Herrera, aquí en COPE, que no se iba a presentar a las generales. Pero como después se emocionó en el último pleno del Parlamento gallego y algunos lo interpretaron como que a lo mejor sí aspiraba a suceder a Rajoy, pues se lo ha vuelto a decir a Herrera, que no se presenta.
Lo descarto absolutamente. No iré en ninguna lista ni al Senado ni al Congreso, ni en la lista ni en la sublista de suplentes. Por lo tanto, descarto absolutamente esa posibilidad.
quedan pocas interpretaciones después de escuchar a Feijo. Por los líos en el Partido Popular y en el Partido Socialista y por quién se beneficia de ellos, preguntamos hoy Raquel Pérez Polo en cope.es.
¿Se están aprovechando los partidos emergentes de las rencillas internas de los tradicionales? Esta es la pregunta que nos hacemos, que te hacemos en cope.es. ¿Su auge, el crecimiento de Ciudadanos, de Podemos, se debe en parte a los conflictos dentro de PP y PSOE? ¿Qué opinas? Para ello tenemos dos canales, el Facebook de COPE y @cope_es y tu red social es Twitter.
En Madrid el día ha vuelto a comenzar con esta banda sonora. Segundo macroatasco en menos de 15 días en la zona norte de la capital, para desesperación de quien lo ha sufrido.
Ha estado una hora y cuarta para llegar de aquí a la T4, así que tú me dirás.
Ha habido un accidente en la zona norte y ha colapsado la M40 y la M30.
Hay algún coche tirado por ahí. Normalmente, que son 40 minutos, hoy he tardado hora 50. Petado. Así está Madrid.
Y el atasco ha sido monumental.
Aparte de cabrear, y lo de perder horas y horas en un atasco cabrea y mucho, pero aparte de cabrear, eso de quedarse tirado en la carretera nos cuesta millones de euros, hasta 5.500 millones de euros al año, además de unos 450 millones de horas de perder el tiempo y de perder productividad. Esas son las cifras de un informe de la patronal del sector de las motos. José María Riaño es su director general.
Las cinco ciudades que más horas perdieron en atascos en 2014 fueron, por este orden, Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao y Zaragoza.
Un apunte más de la economía, la Sareb, aquello del banco malo que se quedó con las casas y los edificios que no podían colocar los bancos. Ahora sabemos que va a dedicar 4.000 de esas viviendas al alquiler social. Y en la bolsa, jornada de tranquilidad. No se han asustado los mercados con los datos de la economía china que confirma su frenazo. Pisamos el parque, Fernando Mañueco.
Y la bolsa ha asumido sin demasiados problemas esos datos económicos que se han publicado hoy en China, donde el PIB está creciendo a un ritmo del 6,9%. Es su peor registro de los últimos 6 años, pero es algo mejor de lo que esperaban los analistas. También las ventas al por menor han sido algo mejores de lo previsto. El índice IBEX 35 retrocede un 0,5% hasta 10.170 puntos. En el mercado de deuda, la prima de riesgo baja hasta 120 puntos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la Liga de las Ligas.
¡Todo preparado para que comience!
Es la Liga de los Mejores. Es la Liga de Campeones. Este martes desde las 8 y cuarto, Valencia Game. Bate Borisov, Fútbol Club Barcelona.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Este es un anuncio para carreteras secundarias, así que lo va a locutar un acto secundario.
En las carreteras de doble sentido debemos tener más precaución, pues el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas y autovías. Durante esta semana, la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención en estas carreteras para concienciar a los conductores de que estén más atentos. Porque aunque sean secundarias, siguen siendo carreteras. Os lo dice un actor. Secundario, pero actor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años y quieres irte de vacaciones, debes escuchar esto. Ahora con Halcón Viajes y Viajes Ecuador, disfruta de las mejores vacaciones de turismo social. Prepara la maleta y viaja en pensión completa a Baleares por tan solo 255 euros y a Canarias por 325. Solo 2.000 plazas a la venta y una es para ti. Reserva ya en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Pero al final las operaciones han sido 5 en este lado, con lo cual me quedé tocada. Todo el mundo tiene 20.000 carreras, idiomas, máster, o sea, no puedes competir con nada de eso. Entonces dices, bueno, pues me busco la vida por mi cuenta. Me reinvento y me organizo de que si me ocurre, ¿qué puedo hacer? El gimnasio, sí, Shape Up, se nos ocurrió. Aunque
Arantxa es un buen ejemplo, ella ha superado 2 veces el cáncer de mama. Sigue siendo la primera causa de muerte por tumores malignos entre mujeres, pero los avances médicos han permitido evitar también los tratamientos más agresivos. Y vamos a estar también este mediodía en Roma, porque un buque de la Guardia Civil ha conseguido salvar la vida de 600 personas que viajaban a bordo de una embarcación al sur del Mediterráneo. Por desgracia, 8 inmigrantes han muerto. Y en el deporte, Erifrade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aún no ha terminado la jornada de la Liga, pero estamos pensando ya en la Champions.
Sí, entramos en semana de Champions. Primer turno de martes para el Barça, que viaja hoy a las 3 a Bielorrusia para jugar mañana a las 9 menos cuarto ante el Bate Borisov, su tercer partido en esta competición. Vuelve Vermaelen y a falta de Messi, Neymar. Cuando más se habla de él por otros asuntos, se ha puesto los galones. Ha dicho su padre hoy en una entrevista en el diario Sport que se buscará su renovación porque es súper feliz en el Barça, pero que necesitan seguridad jurídica y tributaria. Y también va a jugar mañana a esa hora el Valencia en casa con el Gante, con Enzo Pérez y otra vez sin Álvaro Negredo por decisión técnica de Nuno Espíritu Santo. El miércoles van a afrontar su encuentro los otros tres equipos españoles. Benítez va a recuperar a Ramos y es más que probable que también viaje Modric para el Paris Saint-Germain Real Madrid después de entrenarse el croata hoy con toda normalidad. La octava jornada de Liga se cierra esta noche a partir de las 8:30 con el Sporting Granada en cope.es y aplicación de tiempo de juego. Twente Barça y Atlético de Madrid Lyon en los octavos de la Champions femenina, y está el seleccionador Vicente del Bosque en Alicante presentando el amistoso España-Inglaterra del próximo 13 de noviembre. Se le ha preguntado por la portería para decir que no quiere que el debate sea Iker o De Gea, que les quiere a los dos, pero ha señalado que tiene que haber un relevo preparado para cuando Casillas deje de acudir a la llamada de la Roja.
Porque con dos porteros no podemos jugar.
En principio no.
Gracias, Eri. Las 2:10 de mediodía sigue en tu COPE.
Mediodía. COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. El dinero que llega a las islas procedente del ITE, el antiguo impuesto del tráfico de empresas, sigue en la actualidad. El gobierno ha elegido la fórmula de la triple paridad para repartir ese dinero, algo que no convence a la oposición. Desde Nueva Canarias consideran que los recursos públicos deben destinarse en base a los problemas de los ciudadanos, por lo que sanidad y servicios sociales deberían ser las áreas donde mejoren los presupuestos. Cree Román Rodríguez que la política que desarrolla el gobierno de Canarias es cortoplacista y busca tan solo comprar voluntades de las islas no capitalinas.
Lo que estamos reclamando es que, como tenemos 57% de jóvenes en desempleo, el dinero venga en función de esa tasa de desempleo. Y ahora viene este y se saca de la manga repartir el dinero de todos en base a la triple paridad. No per cápita, sino per diputado. Insólito, único en el mundo. Tiene un objetivo, comprar voluntades. Comprar voluntades, porque es lo único que le preocupa, mantenerse en el poder.
Hay voces incluso desde el Partido Socialista que no están de acuerdo con el criterio del gobierno. UGT Canarias va a trasladar mañana al Consejo Asesor del Presidente que se distribuya el dinero por el número de habitantes y el número de parados. Enseguida se lo contamos, pero también contaremos, por ejemplo, que el ministro de Industria, Energía y Turismo ha anunciado hasta 800 millones de euros en inversión en Canarias hasta el año 2020. En cuanto al tiempo, desde la Agencia Estatal de Meteorología, nos lo cuenta Ana Borrell.
Sigue tiempo algo inestable, intervalos de nubes alternándose con cielos nubosos en las Canarias. Esperamos lluvias y chubascos todavía en las islas de mayor relieve, débiles en general, afectando principalmente las vertientes oeste y norte, siendo más intensos en zonas altas y de medianías. Probablemente también caiga alguna precipitación más débil en Lanzarote y en Fuerteventura. Las temperaturas no presentan muchos cambios este lunes, quizá desciendan, con máximas de 28 grados hoy en Las Palmas de Gran Canaria, también en Puerto del Rosario, en Santa Cruz de Tenerife y en Arrecife también alcanzaremos 27 grados hoy, en Santa Cruz de La Palma y en San Sebastián de la Gomera 26 y en Valverde 21 grados. El viento sopla de noroeste, es más intenso en las vertientes nordeste y suroeste, así como en medianías y en zonas altas.
1:12, informativo, mediodía en Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
¿Cómo deben repartirse los fondos de el ITE? Bueno, pues es la pregunta que centra la actualidad política en Canarias. La triple paridad es el criterio escogido por el gobierno para su reparto, para no olvidarse de las islas no capitalinas, y algunas voces dentro del seno del Partido Socialista no parecen estar de acuerdo con que el reparto se haga de esta forma. Considera José Alcaraz que antes de que este asunto llegue al Parlamento es necesario alcanzar un consenso.
Sinceramente no nos gusta. No nos gusta porque nos parece que retrocede en la autonomía al inicio de la misma, ¿no? A una fórmula, además, que fue una fórmula de la transición, que lo que trataba de compensar un supuesto equilibrio y con la que, digamos, fue un invento de la UCD de la época, ¿no? Y nos parece que la realidad canaria no corresponde en absoluto a esa realidad inicial de la autonomía. Hoy en día existe el mecanismo de la doble insularidad y la compensación de esa doble insularidad.
Mañana martes el presidente reúne a su consejo asesor y Fernando Clavijo va a escuchar de los sindicatos la petición de que los fondos sean distribuidos en función del número de habitantes y parados. Fernando Clavijo ha hablado esta mañana de este asunto. Señala que habrá dos ejes para tomar la decisión: dedicar esa cantidad a la creación de empleo y también que la decisión sea por consenso.
Si partíamos de un denominador común que ha sido con tanto la FECAEB y la FECAN, ¿no? Y es que se tiene que destinar a inversión y a empleo, es algo fundamental, y por otro lado que se tiene que hacer con consenso, como él ha dicho, ¿no? Después de más de 22 años reclamando no tener que devolverle al Estado esta cantidad, que ha sido un logro histórico, pues ahora lo que compete es que nos pongamos de acuerdo todos en la fórmula de reparto para conseguir lo que entiendo que todos queremos, y es que la inversión y el empleo en Canarias puede un buen empujón.
Desde el Partido Popular piensan que ese dinero debe destinarse a políticas de empleo y repartirse en base a criterios de desempleo y pobreza. Lo ha dicho esta mañana el presidente de los Populares en Canarias, pero también ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Además, anunciaba una inversión de hasta 800 millones de euros en infraestructuras eléctricas entre 2015 y 2020 para Canarias. Lo hacía en una reunión con el presidente de Red Eléctrica Española, en donde dejaba clara la necesidad de mejorar las condiciones de las infraestructuras en las islas y sus conexiones.
De esos 4.500 millones de euros, la inversión para Canarias en estos 5 años es de algo más de 800 millones de euros. Quiere decir que del total previsto en la planificación para ese quinquenio, aproximadamente un 18% corresponden a obras en el archipiélago. No se trata de nada relacionado con mi condición de canario, ni mucho menos. Es una cuestión de justicia. Por el nivel de las infraestructuras aquí en Canarias, necesitan ese tipo de inversiones.
El presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, también valoraba positivamente esa inversión. Piensa que va a contribuir a cambiar el uso de las energías en Canarias.
El nuevo modelo energético que ha definido el gobierno para Canarias significa pasar de una energía sucia, cara y de importación plena a energías renovables. Y eso significa unas inversiones en ampliaciones de las subestaciones, otras nuevas, redes de transporte, significa, en fin, bombeo. Todo eso el gobierno lo ha llevado a cabo simultáneamente.
Por lo demás, en la página política este domingo, Nueva Canarias y Partido Socialista se llevan su acuerdo para las próximas elecciones generales. Tamara Raya es la cabeza de lista de esta alianza en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Lo hace para cumplir con la paridad entre hombre y mujer que ha ordenado el partido de Pedro Sánchez. Esta mañana aseguraba que están confeccionando el programa y que van a tener propuestas concretas para Canarias en cuanto, por ejemplo, a financiación, carreteras, pero también empleo.
El partido ahora mismo pues se encuentra en plena elaboración del programa electoral. Bueno, lo ha hecho a través de canales de participación entre la militancia, los simpatizantes, con foros y debates. Pero la verdad que en cuanto al caso de Canarias, ha sido tal la cantidad y el calado de los agravios cometidos por el gobierno de Mariano Rajoy y del Partido Popular con Canarias, que todas las medidas irán destinadas a paliar el daño hecho a esta comunidad. Sobre todo en materia de financiación, convenio de carreteras y, por supuesto, políticas activas de empleo.
Mientras tanto, hoy el presidente de la Audiencia Nacional ha pedido otra ley de enjuiciamiento criminal y mayor protagonismo para la Fiscalía. Está en Canarias José Ramón Navarro Miranda, asegurando, entre otras cosas, por ejemplo, que los esfuerzos de la justicia están ahora también centrados en la lucha contra el yihadismo a través de Internet.
Ahora mismo hay más de 30.000 páginas web o redes sociales abiertas al yihadismo, por el cual se busca el adoctrinamiento y la captación de los fenómenos de las personas terroristas. Eso es un fenómeno nuevo, que hay que luchar de forma diferente, pero que ahora mismo, con la modificación de la ley antiterrorista, que ha permitido adelantar las barreras de protección penal, se está luchando con eficacia y son muchas las personas que están puestas a disposición de la Audiencia Nacional por el yihadismo.
También les contamos que más de 32.000 canarios que ya tienen trabajo intentan cambiar o buscar otro para complementar sus ingresos, según un estudio difundido por Randstad. Se trata en concreto de 32.180 las personas que en 2015 estaban buscando un nuevo empleo, un 5,9% menos que en el anterior ejercicio. Y en este lunes terminamos celebrando el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Es una jornada de concienciación para insistir en la importancia de la detección precoz de esta enfermedad. En 2015 se han realizado en las islas más de 78.000 mamografías a mujeres de entre 50 a 69 años. Las asociaciones de afectadas insisten en la necesidad de realizar este tipo de controles para luchar contra la enfermedad. Una de cada tres canarias no acude a las revisiones anuales. Hilda Siberio, paciente oncológica, nos contaba la importancia de no tener miedo a la hora de hacer frente al cáncer.
Porque son muchas las mujeres que se esconden. Es increíble cuánto miedo. Ya no es miedo solamente al pánico a morir, sino es el miedo al rechazo social. Quizás por eso he hecho tantas fotos de cara a que se vea mis dos mastectomías. Para dar seguridad en el sentido de en todo momento. O sea, si lo más bonito de tu vida eres tú. Y no tiene que depender ni de dos pechos ni de absolutamente nada, sino quererte a ti misma, decir, oye, con esto vas a poder aceptar la situación, pero sobre todo enfrentarla, o sea, escoger el toro por los cuernos y decir, voy a salir de esto.
Y un último dato que nos aporta la Fundación de las Cajas de Ahorro, Canarias cerrará 2016 con una tasa de paro del 29,7%, mejorando apenas en 8 décimas la cifra estimada para el cierre de este año. 1:19 es el momento para la información más cercana en su COPE.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
1:19, seguimos desde la provincia de Las Palmas, atentos a varias cuestiones, como por ejemplo la subida del catastro en la capital Gran Canaria. Esta mañana, desde nuestros micrófonos, el portavoz del Partido Popular, Juan José Cardona, afirmaba que el alcalde ha engañado a los vecinos durante estos 3 meses al afirmar que había sido el Estado quien había ordenado esa revisión catastral. Esta mañana el alcalde comparecía ante los medios para pedir que el portavoz de los populares pidiera disculpas por esta clase de acusaciones. Por cierto, reunión hoy de Augusto Hidalgo con el presidente de Canarias para hablar acerca de la Guagua Express. Busca financiación hasta 100 millones de euros para unas obras que se desarrollarían en los próximos 5 años. Y hablaremos también de las obras de la carretera de la Aldea. El alcalde Tomás Pérez pide medidas definitivas ante la situación que afrontábamos este fin de semana, cuando los desprendimientos ocasionados por la lluvia provocaban que el mallado que había en varios tramos se viniera abajo. Enseguida vamos con todo ello, pero antes repasamos la información del servicio. Nos centramos en cómo se circula a esta hora en la zona metropolitana. Antonio Hernández, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio el tráfico a esta hora es bastante fluido, no tenemos ningún tipo de complicaciones, ni en la Gran Canaria 1, tanto salida como entrada a la ciudad, pues ahora mismo es bastante tranquilo y fluido, y al igual que en la Gran Canaria 3, también tenemos un tráfico fluido, no tenemos ningún tipo de complicaciones ni retenciones, pero sí puntualizar que en lo que es la Gran Canaria 4, lo que es el túnel de la Montañeta y de Marsacán, tenemos cerrado el carril derecho por obras que se están realizando en ese punto. Por lo demás, como ya digo, también en la 31, la bajada de San José, pues también la tenemos bastante tranquila, no presenta ningún tipo de complicaciones. Por lo demás, como ya digo, solamente ese carril derecho que está cerrado, especial precaución a los que suben a Tafí.
Antonio, gracias, buenas tardes.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues precaución por ese carril cortado. En cuanto al tiempo, ya lo han visto, probabilidad de precipitaciones en general débiles en la parte norte de las islas de mayor relieve, que afectarán principalmente también en la vertiente oeste. El viento del noroeste y las temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, entre 22 y 28 grados para Las Palmas de Gran Canaria, entre 21 y 29 en Arrecife y entre 22 y 30 para Puerto del Rosario. 1:20, informativo, mediodía en Las Palmas.
COPE Canarias.
Estar informado.
Pues continuamos pendientes de esa subida del catastro decretada por el Ayuntamiento de la capital de Gran Canaria. Esta mañana el portavoz de los populares en la oposición, Juan José Cardona, afirmaba que el alcalde ha engañado a los vecinos durante los últimos 3 meses al afirmar que había sido el Estado quien ordenó la revisión catastral. Carla Arbiti.
Cardona dice que su posición crítica no es por la decisión del alcalde de actualizar el catastro, porque la ley establece que hay que hacerlo cada cierto tiempo. Su posición viene porque, según él, Augusto Hidalgo ha mentido a los ciudadanos. Afirma que fue él quien solicitó al Estado la subida y se niega a asumir las responsabilidades.
Posición crítica es con la mentira, con el engaño, con la manipulación, con la ocultación que el alcalde de la ciudad ha hecho a todos los vecinos durante más de 3 meses. Solo cuando lo hemos descubierto ha reconocido que solicitó la revisión catastral, pero en el camino ha culpado al Estado de que efectivamente esa revisión catastral la impuso el Estado, cosa que no es cierta. Después atribuyó que él, para compensar, bajaría el tipo impositivo, cosa que tampoco es cierta.
Esta mañana el alcalde comparecía ante los medios y pedía que el portavoz de los populares, Juan José Cardona, pidiera disculpas públicas por estas acusaciones.
Después de lo que ha salido hoy, estoy esperando que el señor Cardona se disculpe por lo que ya ha estado diciendo los últimos 3 días sobre este gobierno. Porque hoy, evidentemente, como verán, sale como tiene la obligación, han estado obligados 30 y pico ayuntamientos de Canarias a una subida catastral y otros que ya la habían realizado en el tiempo y forma pertinente. Por tanto, que no se diga que le he ocultado una información que lleva en los medios de comunicación hace meses.
Bueno, pues eran declaraciones de Augusto Hidalgo esta mañana tras un encuentro que ha mantenido con el presidente del Gobierno de Canarias para hablar acerca de la implantación en la ciudad de la Guagua Express. Aida Vitia.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria necesitará la inversión de 100 millones de euros para emplearlos en los próximos 5 años en el sistema de transporte guiado, la Bus Rapid Transit. Ya se están buscando recursos para que se pueda desarrollar el proyecto en su totalidad. Una parte de la financiación lo destinará el Banco Europeo de Inversiones y la otra el alcalde, que dice que tendrá que buscarlo de las administraciones locales y nacionales. Augusto Hidalgo destacaba que quieren apostar por esta iniciativa, ya que generará empleo y dinamizará la zona del cono sur de la ciudad.
Y esto es por lo que queremos apostar. Es una gran inversión en infraestructura que genera además empleo, que tiene una utilidad clara y nítida, y por tanto no es una inversión ociosa. Y esto es lo que queremos hacer. Estamos haciendo una depresión desde el punto de vista económico, una crisis de demanda importante. Inyectar recursos a la economía, que lo hagamos además las administraciones locales, pues tiene una importancia determinante para salir de los datos de desempleo que tenemos, ¿no?
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, consideraba que la BRT era un proyecto acertado, ya que mejora la competitividad y la movilidad de la capital Gran Canaria.
Que además me parece totalmente acertada, no solo por la mejora de la movilidad y consecuentemente de la competitividad de la ciudad, porque al final un transporte público no solo va a reducir la contaminación, no solo va a reducir la factura del combustible, no solo va a reducir el tiempo y las horas de espera perdidas en la carretera, sino que además una inversión de esta envergadura es fundamental, ¿no? Que yo entiendo que es el comienzo de una fase de lo que puede ser una revolución de la movilidad en Las Palmas en los próximos años, ¿no?
Mientras tanto, hablando de obras y de infraestructuras, el alcalde de la aldea reclamaba en nuestros micrófonos medidas definitivas para la carretera que une su municipio con la Gaeta y no soluciones temporales como el mallado. Recordemos que este fin de semana buena parte de ese mallado no podía contener los desprendimientos que se han producido entre la Gaeta y la aldea como consecuencia de las lluvias caídas.
Tomás Pérez dice que la solución pasa por dejar de invertir dinero en zonas donde el mallado no es efectivo y destinarlo a terminar el tramo de Faneque, uno de los más peligrosos de la vía por el desprendimiento de grandes rocas. Espera que se cumpla con el convenio carretera y que el Gobierno de Canarias se comprometa con esta vía y con el municipio.
Ha servido para retener piedras de poco tamaño, pero no es una solución segura y definitiva para la carretera. Por lo tanto, todo lo que sea gastar dinero para no tener una garantía absoluta de que por ahí no pasa nada, también es cuestión de pensarlo. Y por ello se ha tomado esa decisión de no colocar lo que está previsto, esos 10 millones de euros, y lo que intentaremos es que vaya destinado todo el dinero que sea posible al tramo, el risco a Gaeta, y se ejecute cuanto antes.
1:26, por lo demás nos vamos hasta Lanzarote. En Malestar, en Nueva Canarias, nos informa su portavoz en el Cabildo sobre la reunión que mantenía su partido con los socialistas. Nos lo cuenta Álvaro San José.
Juan Manuel Sosa asegura que se enteró al leer los periódicos.
Pues no, creo que se había celebrado un impresionante evento en Las Palmas, al cual además habían acudido los líderes de aquí de Lanzarote, y yo la verdad que ni me había enterado, o sea, a mí nadie ni me llamó ni me dijo que había nada.
Juan Manuel Sosa denuncia que ni le informaron ni le invitaron sobre este importante acontecimiento al que sí acudieron otros numerosos miembros de Nueva Canarias en Lanzarote.
Por cierto, que finalmente corresponderá a Lanzarote el puesto número 5 en la lista que va a agrupar al Partido Socialista y a Nueva Canarias con motivo de las próximas elecciones generales del 20 de diciembre. 1:27, vamos a repasar también la crónica deportiva de este fin de semana. Recordemos, tremenda derrota de la Unión Deportiva ante el Getafe por 4-0. La última hora nos la cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz.
Y a esta hora podemos adelantar en la cadena COPE, en COPE Canarias, que la Unión Deportiva Las Palmas está tratando la destitución de Paco Herrera. Puede ser cuestión de horas, posiblemente ya no entre en la jornada de mañana. Veremos el sustituto. Todavía no se lo han comentado al propio técnico de la Unión Deportiva, pero ya no estará el próximo fin de semana ante el Villarreal. Noticia que podemos adelantar aquí en la cadena COPE.
Bueno, pues a las 3:04 les contaremos más cosas. Volvemos con ustedes a partir de esa hora con más datos de Canarias y el mediodía a nivel nacional. Que disfruten de esta jornada de lunes. Buenas tardes.
COPE Canarias.
Estar informado.
¡Que levanten la mano los runners! ¿Quieres evitar lesiones, correr más cómodo y mejorar tus marcas?
Soy Owen Flynn, atleta internacional y ganador de Gran Canaria Marathon. Y te recomiendo el análisis biomecánico de la marcha y las plantillas 3D de ICOT para mejorar tu pisada y tu rendimiento.
Llegarás más lejos. ICOT, más por ti.
Así de bien te sientes cuando encuentras la silla de tu dormitorio. Por primera vez en 7 años, libre de ropa. Y descubres que hasta puedes sentarte, incluso leer. Por eso, solo hasta el 29 de octubre, pásate por nuestro departamento de armarios y llévate un 10% en un cheque regalo por la compra de cualquier armario. La mejor habitación del mundo te espera en tu casa. Más info en islas.ikea.es.
¿Quieres prepararte para una profesión de futuro? Los posgrados de SCOEX te dan la oportunidad de reciclarte y especializarte. Máster en Tributación Empresarial, Executive Master en Marketing, Publicidad y Comunicación y Executive Master en Innovación, Comercialización y Eficiencia Turística. Abierto el plazo de admisión. Más información en scoex.com.
En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Cáritas. Una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE Canarias.